capítulo 38, versículo 25. Señor, seguimos y continuamos este viaje fascinante por el libro de Job, ya llegando al final, cuando tú estás hablando, haciendo esta relación de 77 preguntas a las cuales Job no te puede contestar, sus tres amigos ni el joven tampoco, más bien se quedan pasmados al tratar de descubrir quién eres tú, tu grandeza, quién es el Dios al cual servimos. Señor, tú que lo creaste todo y que lo sabes todo, que conoces nuestro corazón, conoces nuestras tristezas, conoces nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, queremos pedirte el día de hoy que seas tú quien nos hables y ministres nuestro corazón, que también nosotros lleguemos a darnos cuenta quién es el Dios al cual servimos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy pienso agarrar tres temas. La primera parte, Job del 25 al 30. La segunda parte, Job del 31 al 33. Y la tercera parte, Job del 34 al 38. Y no vamos a acabar todavía el capítulo 38, porque los últimos tres, tienen que ver más con el capítulo 39. Los versículos que van del 25 al 30 nos hablan de fenómenos atmosféricos, fenómenos en la atmósfera. Y vamos a leerlo. Job 38, versículos del 25 al 30. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Y empieza Dios a hacer una serie de preguntas. Me llama la atención cuántas veces en estas preguntas Dios empieza preguntando ¿quién? En el versículo 25, en la segunda parte del 28, ¿quién? En la segunda parte del 29, ¿quién? En el versículo 36, ¿quién? ¿O quién? En el versículo 37, ¿quién? En el versículo 41, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el que puede? ¿Quién es el que conoce? ¿Quién? Dime, Job, ¿quién repartió conducto al turbión? Ahora, díganme la verdad. No se hagan los sabelotodos. Yo, cuando leí, ¿quién le dio? ¿Quién repartió conducto al turbión? Al turbión. Entonces, cuando hablamos del turbión, todos suponemos que sabemos qué es el turbión. ¿Saben lo que es el turbión? Tuve que buscarlo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua para descubrir lo que era turbión. No lo encontré en un diccionario normal. ¿Y qué cosa es lo que es el turbión? Decía, fenómeno atmosférico, súbito y corto, con abundante lluvia y vientos fuertes. ¿Quién sabía que eso era turbión? Cuando se trata de una pequeña tormenta, ¡rum!, pasa. En Lima no lo vemos. Los que son de la selva saben lo que es un aguacero. Ahí está, esa era la palabra, un aguacero. Que de repente estás y pasa la lluvia 3 minutos y te deja empapado, completamente mojado, sin saber de dónde salió tanta agua. Y hablando de quedar empapado y agua, ¿les ha llamado la atención al hombre que han descubierto en Inglaterra, ¿alguien sabe? De un hombre que encontraron completamente empapado en la Gran Bretaña. No habla. Tiene entre 20 y 30 años. Lo encontraron con terno, corbata, completamente mojado. Lo cobijaron, le hicieron preguntas y no hablaba. Le dieron un pedazo de papel y un lapicero y dibujó un piano de cola, perfecto. Y después dibujó la bandera de Suecia. De ahí no se sabe nada más. Se le ve deprimido, triste. Buscaron en su ropa algún indicio. Ninguna, nada de su ropa lleva la etiqueta. Todas las etiquetas han sido arrancadas. Él no habla. Pero cuando lo ponen frente a un piano, se transforma. Y resulta ser un consumado pianista. ¿Quién es? En esta época del internet, en esta época de la información, en la yema de los dedos, nadie sabe quién es. Pero cuando se enteren, me avisan, pues soy curioso. ¿No saben lo curioso que soy? Ya me salí del tema, ¿ya ven? Turbión, un aguacero con fuertes vientos. Pero Dios le está diciendo a Job que él ignoraba cómo es que la lluvia, los relámpagos, los truenos, el rocío, la escarcha y el hielo se originaban. ¿Sabes tú, Job, de dónde se origina todo esto? ¿Sabes? Tú que estás junto con tus amigos cuestionándome, ¿sabes el origen de esto? ¿Qué sabía Job de esto? ¿Podía explicarlo? ¿Podía Job hacer que llueva a voluntad? ¿Podía Job hacer que caiga escarcha, que caiga granizo? ¿Podía Job determinar dónde podía ir un aguacero? Y describe la bendición para la tierra sedienta cuando en un lugar desolado, donde no es habitado por humanos, Dios se acuerda y cae la lluvia. El versículo 30, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Solamente una vez en mi vida tuve la oportunidad, al igual de Jesucristo, de caminar sobre las aguas de un lago. Bueno, por el versículo 30 ya se habrán enterado en qué condición estaba el lago. Congelado. No solamente caminé, manejé un carro encima de un lago. Fui con el que hoy día es uno de los profesores del colegio Newton, David Brueger, me invitó a Minnesota, a Minneapolis, el estado de los lagos, miles de lagos tienen. Y cuando es época de verano, ahí pues uno tiene que rodear los lagos, pero en invierno simplemente pasan un camión que arrastra la nieve a un costado y hacen pistas en el hielo. Pero a veces sigue nevando. Y en esta oportunidad se veía que los carros habían hecho una huella, pero como había caído la nieve, la huella, solamente estaba la huella, pero se empezaba a hacer un montículo de nieve en el medio de las llantas. Y hubo un momento en que David, el carro se le quedó atracado. Así que no solamente caminé sobre las aguas, sino empujé un carro sobre las aguas para ayudarlo a salir del hielo. Pero lo que me es fascinante es lo siguiente, hablando otra vez de física. Cuando se congela un lago y cuando se congela el mar, la ciencia de Dios es tan perfecta. ¿Qué ocurre con el agua cuando se congela? ¿Qué ocurre con su volumen? ¿Qué ocurre con su tamaño? ¿Alguna vez pusiste un vaso de hielo al ras en el congelador y al día siguiente fuiste a verlo? ¿Qué ocurre? ¿Quién me puede decir? El volumen aumenta. Por eso no puedes meter una gaseosa de vidrio a congelar. porque la presión, y cuando aumenta de volumen, revienta. Al aumentar el volumen, el hielo es menos denso que el agua, por eso el hielo flota. ¿Han visto que el hielo se va abajo? No, el hielo nunca se va abajo, el hielo flota. Los icebergs se van abajo, no flotan. Y cuando se produce la capa de hielo sobre el lago y sobre el océano, protege completamente al resto de la vida en el lago, porque ya el frío no puede pasar, y esta capa de hielo que se puede engrosar con el frío mantiene el agua debajo, evita que se congele para que pueda subsistir la vida debajo del océano o debajo del lago. Si no hubiera este mecanismo físico de la densidad menos densa que flotara, los lagos se congelarían de adentro hacia afuera y ya no habría forma de descongelarlos. Pero Dios, en su sabiduría, permitió que esto ocurriera. Job 38. Hay mucho eco, Iván. Del 31 al 33. Todavía voy a leerlo y después quiero mostrarles algo. Esta es la parte de astronomía, las constelaciones. Dios le dice a Job, recuerden, el libro de Job tiene 4000 años de antigüedad, fue escrito en el año 2000 antes de Cristo. Y le dice Dios a Job, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de tu potestad en la tierra? Y lo primero que descubro es que el libro de Job me habla de constelaciones, me habla de las Pléyades, me habla de Orión, me habla de la Osa Mayor. Así que lo primero que hice fue hacer un pequeño búsqueda en internet del universo. Dios habla con exactitud de constelaciones, de estrellas, habla de cuerpos celestes. Y veamos algunos detalles con respecto al universo. El universo está compuesto de aproximadamente 100,000 millones de galaxias. No estoy hablando de planetas, no estoy hablando de soles, no estoy hablando de estrellas, estoy hablando de galaxias. Está compuesto de aproximadamente 100,000 millones de galaxias. Las distancias entre galaxias son colosales, varios millones de años luz. La luz viaja 300,000 kilómetros en un segundo. Multiplíquenlo por 60 segundos. Multiplíquenlo por 60 minutos. Multiplíquenlo por 24 horas. Multiplíquenlo por 365.3 días, y ese numerazo inmenso es lo que la luz se demora en viajar en un año. Y dice que el tamaño del universo es inimaginable. A la velocidad de la luz tardaríamos 30,000 millones de años para ir de un extremo del universo al otro. La que sigue, por favor. El universo. Bueno, no le hace justicia la gráfica, pero se ve en el extremo izquierdo un cubo, y en ese cubo se ven unas cositas celestes. Esas cositas celestes, una partecita ha sido agrandada. Ahí se lee que dice 15,000 millones de años luz, aproximadamente entre un lado y el otro. Y se ha agrandado ese puntito y se ven las galaxias. Y dicen 100,000,000,000 de años luz. ¿Ven todas las galaxias que hay? Hay una galaxia chiquitita encerrada en un cuadradito. Esa galaxia ha sido agrandada y se ve un rectángulo abajo. ¿Cómo se llama esa galaxia? la Vía Láctea, o en inglés Milky Way. Cuando yo puse en Google Milky Way, me dicen, ¿está buscando chocolates? No, Milky Way no es el nombre de un chocolate, es la Vía Láctea. Es decir,
este puntito y este cuadradito es nuestra galaxia, la Vía Láctea.
¿Y qué tenemos en nuestra galaxia? Del extremo derecho, fíjese, del extremo derecho un puntito se ha agrandado. Y ahí dicen las estrellas, 150 años luz. Y de una parte de las estrellas se ha sacado nuestro sistema solar. Hay una estrellita, un puntito que es del tamaño de la cabeza de un alfiler, que es nuestro Sol. Y nuestro Sol tiene los planetas internos y los planetas externos. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, son considerados los planetas internos. Y de ahí un cinturón de asteroides. Se cree que un planeta explotó. De ahí sigue Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Y después de Plutón, dándole también una órbita al Sol, lo que han llamado el planeta X, que es simplemente una gran roca que da vuelta alrededor del Sol. Nuestro Sol tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro. Y nuestra Tierra, que tiene 13.000 kilómetros de diámetro. ¿Qué tan grande es el universo? ¿De qué está compuesto? Entonces fíjense, nosotros en este momento estamos en una nave espacial que se llama Planeta Tierra. Y esta nave espacial gira dándole vueltas a una estrella enana que se llama Sol. Nuestra estrella enana Sol, junto con cientos de miles de estrellas, forman una galaxia que la nuestra se llama la Vía Láctea, que junta con otras 100.000 millones de galaxias forman el universo. ¿Se dan cuenta la grandeza del universo? ¿Y quién lo creó? Dios. Las galaxias son un conglomerado de miles de millones de estrellas, como el Sol, más chiquitas y más grandes. Mira, en nuestra Vía Láctea hay miles de millones de soles como el nuestro, y en cada sol hay planetas. La galaxia donde está nuestro sistema solar se llama Milky Way, la Vía Láctea, y alberga 100.000 millones de estrellas. Algunas galaxias tienen formas de espiral, con sus estrellas rotando a gran velocidad en torno a un centro. Las distancias entre las galaxias son enormes. La galaxia Andrómeda, una de las galaxias más cercanas a la nuestra, se encuentra a 2.2 millones de años luz. Nuestra galaxia, ¿ven ustedes ese puntito rojo que está ahí? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Una flechita? ¿Un adhesivo amarillo allá arriba? Ya, ¿qué es lo que se lee allá arriba? Nos hallamos aquí, en ese puntito rojo. Ese es el Milky Way, la Vía Láctea. Casi en una espiral, en un brazo al extremo, ahí estamos. La Vía Láctea está formada aproximadamente por 100.000 millones de estrellas agrupadas en un disco que da una vuelta cada 300 millones de años. La distancia a la estrella más cercana al Sol, en la misma galaxia, en la misma Vía Láctea, Alfa Centauro o Próxima Centauro, es la estrella más cercana a la Tierra. Dice que se encuentra a 4.3 años luz. Me subo una nave espacial y viajo a la velocidad de la luz, me demoro 4 años y 4 meses en llegar a Próxima Centauro. Nuestro sistema solar se encuentra en el brazo de una galaxia de forma espiral llamada Vía Láctea, a una distancia del centro de 30.000 años luz del centro. Es decir, para ir al puntito blanquito más cercano me demoro 4.3 años luz, pero si quiero viajar al centro me demoro 30.000 años luz para llegar al centro. Ahora, ¿qué hay en el centro? En muchas de las galaxias de forma espiralada, como la nuestra, se encuentra un agujero negro, que es energía completamente densa y concentrada. Orión. ¿Quién es Orión? Porque acá nos habla el pasaje de texto bíblico, desatarás las ligaduras de Orión. Orión es una constelación que está sobre la línea ecuatorial. Se puede ver a Orión desde Lima, el hemisferio sur, o se puede ver desde el hemisferio norte. Orión está formada por esas estrellas, Beta, Betelgeuse, Alfa, Gamma. Y en la antigüedad, los observadores de las estrellas le daban formas a Orión, y simplemente con la forma de las estrellas le colocaron como nombre el cazador o el guerrero. En la antigüedad tenemos un cazador más antiguo y después un cazador más nuevo. Y esta forma de estas estrellas, ahora, cada una de esas estrellas no tienen esas líneas que las amarran. Voy a echarle un lazo al Sol. Ahora voy a echarle un lazo a Alfa Centauro. Esas líneas que están ahí han sido hechas con la imaginación. Porque cada vez que yo veo al cielo y veo Orión, veo las estrellas en esa misma forma. Pero un momentito, las estrellas no están amarradas. Y muchas de estas estrellas están en distintas lugares, a distintas distancias. Sin embargo, de una manera que no podemos entender, guardan una relación y están amarradas por fuerzas no vistas por nuestros ojos. Por eso le dice, desatarás tú las estrellas de Orión. Pero, ¿cómo es posible? Si cada estrella es un sol como el nuestro y tiene planetas y están en movimiento y giran y están en un brazo de la Vía Láctea, ¿por qué no se desarreglan? Si todo está en movimiento, nada es estático, lo normal es que se desarreglen. ¿Por qué no se desarreglan? Porque este universo se sujeta a leyes universales que el hombre ha empezado a descubrir, como la famosa ley de la relatividad o gravitación universal. Hay una atracción entre los cuerpos celestes y no voy a marearlos. Sí, no lo sabemos. El libro de Job es uno de los más antiguos de la literatura del hombre y ya le llama Orión. Sí, vamos a ver ahorita la Osa Mayor, Orión. Acá abajo, a los que son curiosos, les recomiendo investigar. Hay una página web. Quiero invitarlos a escribir esa página web y que entren a esa página web, que es la página web más sencilla que hay, que te explica todo esto para personas que no necesitan complicarse con fórmulas astrofísicas. La siguiente, por favor. Las Pléyades, ¿quiénes son estas bandidas? Situadas en la constelación de Tauro, constelación del Toro, Tauro. Está el guerrero, está el Toro, Tauro. Son seis estrellas brillantes a simple vista. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis de ellas se ven con facilidad. Pero cuando el cielo es completamente libre y sin luz artificial, se pueden ver otras estrellas, como en este caso. La constelación que forman las Pléyades contiene 130 estrellas como esta. La mitología griega nos cuenta de siete hermanas que fueron perseguidas por el cazador Orión y fueron socorridas por los dioses que las salvaron, transformándolas en estrellas, las Pléyades. Igual, cada vez que vea el cielo, voy a ver esta formación de estas estrellas. La siguiente, por favor. La Osa Mayor. La Osa Mayor es conocida como el gran cucharón. En la parte de la izquierda han hecho una figura como de un oso, que buena imaginación tienen, ¿no? Pero acá se observa el gran cucharón.
Este cucharón de acá está aquí en Lorín. Aquí, y acá también se ve.
The Big Dipper, o la osa mayor. La osa mayor son siete estrellas, son las siete estrellas de la figura. En los mapas antiguos se representaba como una osa. Las cuatro estrellas en rectángulo forman el lomo de la osa. Y las tres estrellas de la izquierda es un largo rabo. A mí lo que me llama la atención es que yo nunca he visto un oso con rabo. Pero bueno, la imaginación de la antigüedad le ponía rabo al oso. Así que estas estrellas, la Osa Mayor, las Pléyades y Orión, podemos verlas siempre, cada vez que veamos, ahí se acabó, ¿no? Cada vez que veamos el cielo, podemos verlas. Nosotros nos encontramos en el hemisferio sur. Cuando Colón y los grandes navegantes Magallanes se lanzaban a los mares, no habían instrumentos de medición. ¿Cómo podían saber ellos dónde ir? ¿Cómo se orientaban? Las estrellas eran su gran mapa y podían ver las estrellas. Por ejemplo, nosotros en el hemisferio sur, cada vez que veamos nuestro cielo, hay una constelación conocida, que es la que nos orienta, que la tiene Australia en su bandera. ¿Cómo se llama esa constelación? Hay una línea de ómnibus que se llama así. La Cruz del Sur. La Cruz del Sur. Lo increíble es que esas cuatro estrellas, ya puedes apagarlo, por favor, esas cuatro estrellas que son la Cruz del Sur, siempre están en esa misma formación. Y yo me voy a Australia, me voy a Sudáfrica, me voy a Guinea Ecuatorial, me voy a Nueva Zelanda, me voy a Uruguay, me voy a Argentina, me voy a Chile o me voy a Perú. Cada vez que yo veo el cielo en la noche, siempre está ahí la Cruz del Sur. ¿Y qué tiene de particular? Que la Cruz del Sur siempre señala exactamente al sur. De ahí surge la pregunta de Dios: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Qué mantiene a las estrellas de la Cruz del Sur juntas? ¿Lo entiendes, Job? ¿Lo llegas a comprender? Las leyes físicas de la gravitación universal son leyes universales. Los movimientos de los astros obedecen leyes físicas. El hombre puede estudiar los cielos, pero no lo puede controlar. Dios le está diciendo: Job, si tú entiendes los cuerpos celestes, ¿por qué no puedes cambiar tu situación? Si lo sabes todo, si lo entiendes todo, ¿puedes desatar a Orión? ¿Qué lo mantiene unida? Ahora, astronomía es la ciencia que estudia el movimiento de los astros. Con la tecnología y los sondas espaciales y los telescopios que se han puesto fuera de la atmósfera de la Tierra, el hombre tiene la capacidad de ver más allá de lo que nunca pudo ver. Y cada vez se sorprende más de la inmensidad de nuestro universo. Es inconmensurable. No hay manera y no hay forma de poder entenderlo y comprenderlo. El universo es tan vasto que si nosotros vamos a vivir con Dios una eternidad, en la eternidad tendremos el tiempo suficiente para visitar cada uno de estos rincones del universo. Pero astronomía es la ciencia que estudia las estrellas. ¿Qué cosa es la astrología? ¿Qué es lo que estudia la astrología? astronomía y astrología no son lo mismo. ¿Qué estudia la astrología? Los signos del zodiaco. La astrología estudia cómo los cuerpos celestiales, las constelaciones, nos afectan. Eso es lo que estudia la astrología, cómo nos afectan. Y utilizan entre sus argumentos que más del 90% del cuerpo humano es agua. ¿Qué es lo que hace la luna con el océano? Los que corren tabla me pueden responder. Cada vez que hay luna llena, hay que salir a correr olas, porque la marea está alta. Uy, ¿esto qué loco? Siempre en Semana Santa las olas están monstruas, claro, porque Semana Santa se rige un calendario lunar. Siempre en Semana Santa van a haber olas. ¡Ah, su Diosito, cómo nos quieren! Ah, es el calendario, está basado por el calendario lunar, las mareas. Nos dicen, entonces, si la luna produce las mareas, atrae al agua por donde está girando alrededor de la Tierra, y como nosotros 90% somos agua, las constelaciones nos afectan. Ahí están los signos del zodiaco: Acuario, Piscis, Tauro, Escorpio, Géminis. ¿Tú de qué signo eres? No saben cómo me tienen podrido cuando me hacen esa pregunta. ¿Y de qué signo eres? ¿De qué signo eres? Yo soy del signo de la cruz. ¡Ah, de la cruz del sur! No, de la cruz de Jesús. ¿Pero de qué signo eres? Soy del signo de la cruz. Llevo el pescado en mi corazón, Piscis. No. Quiero por un momentito que me acompañen a este versículo de Isaías, pero voy a pedir que lo marquen, porque mañana van a decir, ¿dónde estuvo cuando el pastor habló del zodiaco? Isaías 47, versículo 13. Isaías 47, 13. Está Dios, a través del profeta Isaías, levantándole juicio a Babilonia. Babilonia es conocida como la cuna del ocultismo, como la cuna del esoterismo. Toda la perversidad y el ocultismo surgió de Babel, de Babilonia. Nimrod, el primer hombre grande, y Babilonia es descrito en la profecía, en el libro de Apocalipsis, como este sistema en contra de Dios, que busca en el ocultismo, en el zodiaco, la respuesta para la vida del hombre. Y dice el versículo 13, Isaías 47:13. Si tiene resaltador, resáltalo. Te has fatigado. Le está hablando a Babilonia, a la bruja de Babilonia. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y dice, ah, te llama a juicio, ah, ¿quieres librarte del juicio de Dios? Lee tu horóscopo y que tu horóscopo te salve, si es que crees que el horóscopo te va a salvar. Fuertísimo. Ahora pues, llámalos, que te defiendan. ¿Quién? Los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Quiero que escriban al lado, en el margen de su Biblia, en Isaías 47:13, quiero que ahí escriban una referencia bíblica también. Es decir, en Job, versículo 32, escribe al costado Isaías 47:13. Y en Isaías 47, al margen, escribe Segunda de Reyes 23:5. Segunda de Reyes 23:5. Segunda de Reyes 23:5. Está hablando de las reformas que hizo uno de los pocos reyes buenos que tuvo el reino de Judá, Josías. Todas las cosas que hizo, dice el versículo 5, quitó los sacerdotes idólatras que había puesto reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá. Segunda de Reyes 23:5. Y en los alrededores de Jerusalén, escuchen, y asimismo el rey Josías eliminó a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. El rey Josías mandó matar a todos aquellos que buscaban en los signos del zodiaco conocer su futuro. Quiero que coloquen ahí al costado de Segunda de Reyes 23:5, Deuteronomio 18, versículo 9. Deuteronomio 18, versículo 9. Fíjense, ¿eh? Hemos amarrado así Job 38:32, lo hemos amarrado con Isaías 47:13 en el margen de sus Biblias. Isaías 47:13 lo hemos amarrado con Segunda de Reyes 23:5, y Segunda de Reyes 23:5 al margen lo estamos amarrando con Deuteronomio 18:9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Quién está hablando? Moisés. ¿A quién? A los jóvenes, que cuando entraron al desierto, a la tierra prometida, eran niños. Toda la generación de sus padres falleció en el desierto por incredulidad. Moisés tiene alrededor de 120 años y da su último discurso, porque los muchachos que ahora son adultos, que van a entrar al río Jordán, atravesar el Jordán y entrar a la tierra prometida, no estuvieron o eran muy niños cuando salieron de Egipto o nacieron en el desierto. Y Moisés les da una advertencia: cuidado, cuidado, ahora que entras a la tierra prometida, no te atrevas a hacer las abominaciones de estas naciones paganas. Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. El día de hoy nadie hace pasar a su hijo por el fuego, pero en muchos lugares al niño que se orina la cama lo sientan sobre un ladrillo hirviendo caliente. No pasarás a tu hijo por el fuego. Cuidado con la ignorancia de cosas que no son de Dios. No pasarás a tu hijo por fuego. Yo lo haría un cambio bien peruano, primera de Lucho 7:7. No le pasarás a tu hijo el cuy, el huevo. Ni quien practique adivinación, ni agorero, el que consulta para ver el futuro, agorero, ni sortílogo, el que echa suertes, el chamán del norte, venga y los mejores amarres, ni hechicero, hay que hacerle una limpia, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, espiritista, porque a Dios le parece mal que hagas eso, pero puedes consultar la línea cósmica de Yossi si realmente lo necesitas. ¿Eso dice? No, porque es abominación, abominación para con Dios el que hace estas cosas, por estas abominaciones, Dios va a echar a estas naciones delante de ti. La sentencia de Dios para que borres a esos de esta tierra es que practican la adivinación, consultan a los signos del zodiaco, buscan los horóscopos, buscan un medio, buscan saber el futuro. Pero hay una gitana muy buena, no sabes lo bien que echa las cartas. La próxima vez que alguien te diga, quiero que escuches a esta persona que echa muy bien las cartas, tú dile, yo quiero invitarte a mi iglesia porque mi pastor echa muy bien las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro. Esas son las cartas que les quiero echar. Y esas son las cartas que quiero que vean la palabra de Dios. ¿Quieres saber tu futuro? Pues tenemos la palabra profética más seguro acá. ¿Quieres que le vaya bien a tus hijos? Ama a Dios y teme a Dios. Porque la Biblia dice que si tú amas a Dios, ninguno de tus hijos mendigarán pan. Es increíble. ¿No te acuerdas que cuando llegaste a los caminos de Dios, cómo Él te transformó, cómo Él te cambió? Y como lo decía Marvin, ni cuenta nos dábamos cómo era que Dios nos cambiaba. Y la gente que se jacta de culta, que se jacta de educada, va donde su bruja. No le llames bruja, no, bruja, bruja, y con verruga en la nariz y todo. La astrología y los que echan los horóscopos pretenden gobernarte la vida. No exagero cuando les digo que hay personas que no salen a la casa si no leen su horóscopo. Y todavía horóscopo de diario chicha. No. Tú agarras dos diarios de Lima diferentes y lees el mismo horóscopo para el mismo signo zodiacal y encuentras contradicciones. Aventúrate que hoy encontrarás fortuna, y la otra, no salgas a tu casa que te irá mal. Y son los mismos, el mismo signo zodiaco. Y la gente cree, ¿no?, que yo soy compatible. Nosotros los de Tauro somos compatibles con los de Escorpio, claro, uno lo cornea y el otro lo aguijonea. Eso salió inspirado por Espíritu Santo. Y la gente cree tanta tontería y va, busca que le lean la mano, busca que le digan el futuro, quieren saber. Pero la bruja es buenísima, me lo ha dicho todo. Fíjate, un brujo, un espiritista, una persona que está ligado al mundo de lo oculto, tiene contacto con un mundo espiritual. Los demonios han estado desde la caída de Satanás. Los demonios son ángeles, ángeles que cayeron. Ellos conocen la historia. Tranquilamente, escúchame lo que te voy a decir, porque yo hablaba con una persona y me decía, no puede ser, me resisto a creerte. Esto no es verdad, yo no creo, porque yo he leído, he visto, he buscado, he leído libros científicos, psiquiatras, médicos, no te hablo de curanderos ni de gente ignorante, no, profesionales, médicos profesionales que han hecho un estudio y han hipnotizado a una persona. Duérmete, cierra tus ojos. Y de ahí le han hecho retroceder en lo que es una regresión a su vida. De repente hablaba como chiquito y después ¡pim! Una voz gruesa. Y era la reencarnación anterior. Y lo seguía hipnotizando a la siguiente regresión y otra vida, y otra vida, y otra vida. Y la persona hipnotizada daba con lujo de detalles, descripciones de eventos, de lugares, de sucesos. Están escritos por científicos. Una persona fue hipnotizada y pudo tener una regresión a 7 reencarnaciones anteriores. ¿Qué me dices de eso? Muy fácil. Y no soy simplista. ¿Por qué creen ustedes que la palabra de Dios dice, ten cuidado cuando tu casa, tu cuerpo, tú atas al hombre fuerte Y si dejas la casa vacía y no la proteges con la presencia de Dios y del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a ocurrir? 7 más van a venir a meterse, y el postrer estado será peor que el inicial. Nunca dejes que te hipnoticen, jamás, porque tu alma es la guarda que Dios ha puesto para tu ser, para tu cuerpo. Escúchame bien, nunca dejes que te hipnoticen. Jamás juegues con lo oculto y practiques a través de vibraciones y mantras ejercicios para lograr un desdoblamiento y así hacer que tu alma se desdoble del cuerpo. Sí, porque en el libro de Eclesiastés habla del cordón de plata. Ya cuando estudiemos el libro de Eclesiastés te voy a explicar lo que eso significa. Es que el alma se queda ligada al cuerpo por un cordón de plata y uno puede en un desdoblamiento viajar, ir a otros lugares, ¿no? Lo que se conoce como viajes astrales, uno lo puede hacer. Nunca dejes tu cuerpo físico sin la protección y la cobertura de tu alma, porque cuando dejas tu cuerpo físico estás abriendo la puerta a cuanto ser espiritual tenga la capacidad de meterse. ¿Y qué cosas fueron estas 7 regresiones? No tengo la menor duda, demonios. Porque hasta te lo describe que quien hablaba una señora viejita y de repente hablaba con la voz de un hombre, con una forma de expresarse que no era capaz para una mujer con esa contextura física. ¿Eso qué cosa es? Una posesión de un cuerpo que está usando cuerdas vocales de una manera diferente. Y esas 7 regresiones que tú crees que son reencarnaciones, o ese desdoblamiento que tienes cuando ves, estás abriendo tu cuerpo a algo. Yo conozco personas que practicaron desdoblamiento y que a raíz de eso vino como consecuencia profundas depresiones o inestabilidades porque jugaron con algo que no debían. Deuteronomio 29:29, fácil de acordarse, dice: las cosas secretas o ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29:29. Hay cosas ocultas. Dios ha tenido a bien revelarnos lo suficiente. Nos habla de la realidad de un mundo espiritual, del peligro del ocultismo, del peligro de jugar con algo que no controlas. Mucha gente está hoy día buscando sus ángeles guías, y la gente se regala libros cómo contactar tu ángel de la guardia, teniendo consejos del ángel de la guarda. Sí, es un ángel, pero ese ángel no te va a guardar. Ese ángel quiere tu alma, ese ángel te quiere vender al diablo, y lo que quiere es que te contactes. Conozco personas que se ligaron tanto a un brujo, un medium, un guía, un maestro ascendido, que terminó controlándoles la vida, incapaces de tomar decisiones y manejándole la vida. ¿Con qué juegas? La Ouija no es un juego. Es lo que dice Deuteronomio 18, consultar a los muertos. Eso es la Ouija. No, yo empujo con el dedo. ¿Y qué pretendes jugar cuando juegas la Ouija? A ver, ¿qué pretende el juego? A ver, dímelo. ¿Quién te va a hablar? Dímelo. Un muerto. ¿Y qué es lo que le haces al muerto? Preguntas. te responde sí o no. Y si es complicado, te da la respuesta con la copa o con la guía. Eso es consultar a los muertos. ¿Y para Dios qué es eso? Abominación. Y por eso los rechaza y los condenó a la gente de ese entonces, porque prefería seguir lo oculto que las cosas de Dios. Así que tengo gente regalándose libros de ángeles y me hablan de lo más, ay, mi ángel se llama Pinkin. Pinkin sí, y otro se llama Hoshi. ¿Cómo sabes? Porque un día cuando estaba haciendo mi meditación me dijo Hoshi, Hoshi. Entonces, soy sarcástico, pero no les estoy exagerando. Y no hacen nada sin consultarle a sus ángeles, a sus ángeles, a sus guías. La palabra de Dios es drástica. Cuidado con lo oculto. Aquí encuentras lo que el mundo no te puede dar. No hay ninguna terapia. No hay ningún tratamiento clínico. No hay ningún método, ninguna fuerza del universo, ningún poder oculto esotérico, sin necesidad de zumbar como una abeja, ni la necesidad de hacer determinadas cosas para obtener, ni meditaciones ni mantras para alcanzar un estado. Porque en realidad cuando lo que uno busca en la meditación es dejar la mente en blanco, dejar la mente en blanco, para que te hablen. ¿Quién? Otra vez, ¿quién? ¿Con quién te quieres comunicar? ¿Con mi ángel? ¿Y Hoshi? Que tu Hoshi salga en defensa tuya cuando comparezcas algún día delante de Dios. Pero quiero ser claro, y espero ser claro en lo que les digo, no es un juego. Y mi corazón se entristece cuando veo chicos por cantidades que entran fascinados al mundo de esotérico, el tercer ojo, el sexto sentido, desdoblamientos, viajes astrales, conocimiento del futuro, poder de la mente, telequinesis sobre los objetos, movimiento a distancia, telepatía. Sí. Yo leí el libro Yo visité Ganímedes. ¿Quién lo leyó? Miren, si vemos un grupo de dinosaurios que leímos ese libro. Y si queríamos irnos a Ganímedes, quedamos fascinados por la obra de Yosif Ibrahim. El primer libro era ingenuo, inocente. La trampa estaba en el segundo libro, Mi preparación para Ganímedes. ¿Quién lo leyó? A menos. Pero en ese libro es completamente ocultista, completamente. Y la intención era agarrar a toda una generación y meterla al mundo del ocultismo. ¿Qué problema tienes que el creador del universo no te pueda resolver? ¿Cuál es tu profunda necesidad que el creador de los millones de galaxias no te pueda resolver? ¿Cuál es el problema que tienes que acudes a terapias, psicoanalistas, que alguien te haga una limpia, un curandero, un maestro ascendido, metafísica? La institución llamada Nueva Acrópolis es una entidad netamente esotérica. Y mucha gente va allá por cultura y no saben que esa cultura termina costándoles el alma. ¿Qué ocurre en el espacio, en el cielo atmosférico? Los versículos del 34 al 38 nos van a introducir a los platillos voladores. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Quieres saber más sobre el fenómeno OVNI? No te pierdas la próxima parte de Job 38. Vamos a orar. Señor, tu palabra nos fascina y no podemos menos que quedarnos sin aliento cuando descubrimos la vastedad de tu creación, lo inconmensurable de las distancias y lo que nosotros físicamente somos en la inmensidad del universo. No hay manera de compararlo, no puedo decir un granito de arena en una playa, no, Señor. No puedo decir ni siquiera un microbio o un átomo comparado con lo vasto de tu universo. Tú creaste el universo, creaste la galaxia, creaste la Vía Láctea, y hay un ramal en un extremo de 30.000 años luz, una estrellita enana rodeada de 9 planetas llamada Sol. Y siendo el tercer planeta de la estrella enana un planeta insignificante llamado Tierra, y en ese planeta insignificante tuviste a bien encarnarte en un hombre para darnos la salvación. ¿Por qué de cientos, de miles, de millones de astros y de planetas hay vida solo en la Tierra, Señor? Tu palabra es clara. Y yo oro, Señor, para que coloques en todos mis hermanos que están acá un hambre por tu palabra y por investigar. Gracias por tu palabra. Señor, hoy venía a lo mejor con un problema, hoy venía con una necesidad o con una tristeza, pero me voy estupefacto de saber que mi Dios, el que escucha mis oraciones, el que me lleva esculpido en las palmas de sus manos, el que me abraza, el que ve por mí, el que me amó primero, es el creador de todo esto. Señor, gracias. Al descubrir tu grandeza y saber que estás de mi lado, no puedo más que darte gracias, Señor, porque un día te cruzaste en mi camino y hoy estoy acá estudiando tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Te encomendamos el transcurso de la semana, el fin de semana, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y saben, háganle un favor a sus amigos. Inviten gente en estos últimos capítulos de Job. Inviten gente. Inviten los creyentes que escuchen la palabra. Que Dios los bendiga. Gracias.